CalvoCast, episodio 58. Y muy buenos días. Hoy es domingo, día 10 de marzo, son las 10 y 33 de la mañana y tengo por fin al otro lado de estos auriculares maravillosos a mi fiel amigo Fernando Vidal. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, lo de fiel, últimamente a lo mejor no tanto, ¿no? Ya la gente pensaba que nos habíamos enfadado y todo.
La gente pensaba muchas cosas, sí que es cierto, ¿eh? Ya nos han roto nuestra pareja varias veces e incluso yo he roto nuestra pareja varias veces, Fernando, porque es que ha pasado mucho tiempo desde la última vez.
Pues unos 3 meses, ¿no?
Pero bueno, como todos saben, el tiempo es relativo. Y hemos vuelto con noticias de hace...
de hace 3 meses que teníamos preparado para el capítulo del 15 de diciembre.
Está todo desactualizadísimo. Es vergonzoso, tío, ver el esqueleto este que tenemos aquí.
De hecho, yo al verlo, ha habido cosas que, como ya estaban ahí desde hace tiempo, digo, ¿esto lo hablamos al final en algún capítulo anterior y está aquí no sé por qué o...? Bueno, da igual, si nos repetimos, esperamos que nos perdonéis. Es un podcast de vuelta, un poco cogido con pinzas, pero lo importante es estar aquí después de tanto tiempo.
Y bueno, realmente no ha pasado nada, simplemente lo que ha pasado es la vida. Y a veces, pues bueno, hay más carga de trabajo, hay más cargas familiares. Son cosas que, pues, que te van arrastrando como una bola, a veces tampoco apetece, ¿no? No sé, quiero decir que tampoco es que nos hayamos planteado que esto deje de funcionar, simplemente pues ha surgido así y tal como surgió pues se fue. Hoy volvemos a estar aquí, volvemos a contaros nuestras historias y no garantizamos nada, ¿no?
Pues no, aquí nunca se ha garantizado y ahora con la experiencia reciente menos. Pero bueno, venga, vamos a entrar en harina porque tengo curiosidad por el primer punto que veo aquí. Que este viaje que hiciste hace de tiempo, supongo, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es hacer un viaje largo con un Tesla? Un viaje largo que a todo esto pones aquí, que fuiste a Toledo. ¿Cuántos kilómetros hay desde Valencia a Toledo?
Valencia a Toledo son 400 kilómetros. Y nada, simplemente la verdad es que quería comentarlo. El viaje lo hicimos en diciembre. Si no recuerdo mal fue en el puente, pero me puedo equivocar porque hace tanto tiempo que no me acuerdo. Y fue como la prueba de fuego, ¿no? Para saber si realmente este... Salud. No sé si esto se va a escuchar.
No se va a escuchar, pero bueno, tú deséame salud.
Esos estornudos. Pues fue como la prueba de fuego para saber si se podía hacer ese viaje de forma cómoda. Porque Valencia-Toledo, aunque no lo parezca, no tiene muchos cargadores de supercarga de Tesla. Entonces, no tiene muchos porque solo tiene uno, ¿vale? Y justamente ese uno que tiene...
Mira, te voy a cortar un momento. Sí. Cuando dices, aunque no lo parezca, ¿es ironía o es cierto?
No, porque es una ruta que tiene...
Con todos los respetos, yo vivo en Galicia, aquí no hay absolutamente... aquí no hay nada, o sea, no estoy en posición de decir, uy, qué guay soy. Pero... Estás hablando hacia Toledo, no hacia Madrid. Por eso, para mí, desde mi perspectiva de que no hay un cargador en kilómetros a la redonda, pues lo esperable es que no haya muchos, efectivamente.
Claro, pero sí que es cierto que si tú haces una sección de España por la mitad, más o menos, pues lo que viene siendo la parte este-noreste, ¿vale? Cuanto más subes, más cargadores hay, ¿no? Y ya si te metes en Francia, pues Europa es otro mundo. Pero... hay algunas zonas de España como que están mucho más despobladas, ¿no? Parece en mi cabeza. Y justo Valencia-Toledo es una de ellas, porque solamente hay un supercargador. Entonces, en 400 kilómetros que solo haya un supercargador, tienes que pues tomarte un poco el viaje de otra manera. Nosotros queríamos ver si se podía hacer sin problemas y tenemos un Model 3 que es Long Range, que es el que tiene más capacidad de batería. Tesla te dice que tiene 621 kilómetros de autonomía y en realidad debe rondar los 540 y algo, por ahí más o menos. Eso en condiciones óptimas, ¿vale? No obstante...
Eso es lo que iba a preguntar. Claro. En condiciones reales, sin tener que ir obsesionado por la forma de conducir y tal, sino simplemente dejando, si te dejas llevar, digamos.
Pues si te dejas llevar, yo entiendo que sobre 500, pero es que tampoco es algo que vayas a, que te la vayas a jugar, porque yo ya me la jugué con la moto, Fer. No sé si te acuerdas. No,
espero que aprendiese esa.
que ya me quedé sin batería y no fue agradable, y eso que fue la de casa. Pero solo hay un cargador, el cargador está a mitad de camino entre Valencia y Toledo, y simplemente decidimos salir de casa con el 100%, parar en el cargador, volver a cargar al 100% y llegar a Toledo con el 50%, ¿vale? Más o menos fue así. Y el problema no vino ahí, realmente. A ver, tampoco hubo ningún problema, simplemente quisimos ver si era factible, el viaje fue muy bien, pero sí que es cierto que una vez en Toledo sí que hay cargadores de otras empresas, ¿no? Como puede ser Iberdrola o Endesa, y que esos cargadores no tienen las mismas potencias que tienen los cargadores de Tesla. Pero ya no solamente no tienen las mismas potencias, lo que significa que la velocidad de carga va a ser menor, con lo cual vas a estar más tiempo cargando en ese cargador, sino que además empiezan a aparecer como esas barreras que son de usuario, ¿no? Regístrate aquí, luego relléname tus datos, luego bájate la aplicación, luego tienes que activar el cargador desde la aplicación, luego. Y eso es como. Son, no sé, tío, son. Son pasos que estamos todos muy acostumbrados a hacer, pero que no dejan de ser un impedimento. Y más aún cuando el día de vuelta decidimos cargar el coche en uno de Iberdrola, que estaba al lado de un hotel, y era un cargador de carga lenta, ¿vale? eran 11 kilovatios. Y no funcionó, tío. No funcionó la primera, no pude hacer el pago con tarjeta, tuve que llamar al soporte técnico del cargador, que menos mal que los teléfonos están ahí en los PDRs, en los puntos de recarga. Me atendió una persona muy amable, era un domingo. Siempre estás con la duda de, hostia, esta gente trabajará el domingo, igual me toca a mí buscarme otro sitio, ¿no? Y ya empieza un poco esa sensación de ansiedad. Pero bueno, al final, después de unos 25 minutos, consiguió reiniciar el cargador de forma remota. Y una vez reiniciado, se ve que salió del bucle en el que estaba, ya pude registrarme, pude pagar con tarjeta, pudimos recargar el coche a 11 kilovatios y comer una putísima mierda de hamburguesas en un Burger King que había al lado para luego continuar el viaje. El viaje fue muy bien. Y también quiero hablar aquí de que la ida fuimos conduciendo normal, pero en la vuelta estuve usando el piloto automático prácticamente la totalidad del viaje, tío. Y tengo que decir que quitando esas frenadas fantasmas que te hace a veces, porque igual detecta una señal que no está en tu carril, que está en el carril de al lado, que es una incorporación o cosas así extrañas, descansa muchísimo la conducción. Hacer un viaje de 400 kilómetros, que son muchas horas de viaje, descansa mucho. Aparte de que paras, ¿vale? Porque a la vuelta también paramos en el cargador que hay a mitad de camino entre Toledo y Valencia para volver a cargar. Pero no se hace pesado. Porque sí que es cierto que puede sonaros un poco extraño decir que desconectas un poco la cabeza de la carretera. Y yo creo que esto nos pasa a todos los que usamos este tipo de ayudas, ¿no?, a la conducción. Y que quizá no sea lo más idóneo, pero aun estando alerta, porque lo estás, porque estás en el coche, porque estás sentado, llevas a tu familia detrás, entonces no me pongo a ver el móvil, ¿vale?, ni a ver una película como hacían algunos subnormales que conducen coches así, sino que simplemente hay un nivel de tu alerta que desciende, que te dejas un poco más libre y eso te hace descansar la cabeza, descansar del viaje. Tus pies, como tampoco están constantemente apretando y soltando acelerador, también la pierna descansa. Tú te puedes cambiar de postura en el asiento muchas más veces, ¿no? No es estar siempre rígido porque tienes que estar ahí con el volante bien cogido y los pedales apretando. La conducción es mucho más placentera, tío. Y esto es algo que en lo que coincidimos, yo creo que todos los que tenemos un coche que tiene, pues eso, este tipo de ayudas en la conducción. No sé hasta qué punto, ya te digo, vendrá alguien a decirme, es que eso no se puede hacer, porque tienes que estar atento, porque no puedes dejar de... No lo hago, ¿no? Simplemente es como descender un puntito ese nivel de alerta y solamente ese descenso ya hace que estés mucho más relajado conduciendo y que el viaje se haga mucho menos pesado. Y no sé, tío, la verdad es que muy contento con el viaje, muy, muy contento.
Me hago una idea de lo que dices sin haber usado un coche de esos, porque supongo que será a otro nivel lo mismo que me pasa a mí. Yo tengo un coche que no tiene lo de velocidad de crucero Y cuando voy a Madrid, que tengo unos 600 kilómetros, con mi coche se hace durito, porque tienes que estar pisando el acelerador continuamente. Yo soy grandecito, voluminoso, no es que sea una cosa exagerada, pero bueno. Entonces llego cansado. Además, también un poco con la tensión de estar continuamente pendiente de la velocidad, de no despistarte un momento y que te pille un radar y no sé qué, porque te has despistado y te has puesto a más de la velocidad, tal y cual. Mientras que cuando voy con otros coches que sí tienen velocidad de crucero, es una diferencia brutal. En un viaje así de varias horas, noto que llego muchísimo más descansado, porque además la autovía está... no suele haber mucho tráfico, de forma que tú pones tu velocidad y no te tienes que preocupar casi por reajustarla, y si lo haces de un mandito de volante y tal y cual. Es completamente diferente la sensación y lo descansado que llego simplemente con el tema de la velocidad de crucero. Así que, como digo, supongo que será pues lo mismo, pero un punto más, ¿no?
Es muy cómodo. No sé si te habrás dado cuenta, tío, pero yo los últimos meses estoy viendo muchísima gente con Teslas. No sé si es porque estoy condicionado, ¿no? Como cuando te vas a comprar un coche que solo ves tu coche por todas partes, ¿no? Ah, mira, otro como el que yo quiero. Pero sí que es verdad que vamos a un parking, tío, a cualquier centro comercial y ves muchos Teslas, pero muchos Teslas en comparación con otros modelos de coche, ¿vale? Y
lo veo muy normal. Lo veo muy normal por dos cosas. Si te quieres comprar un eléctrico, te cuesta como un Tesla o más un eléctrico normalito de todo. Es decir, pues un Golf eléctrico, ¿cuánto puede costar? Pues seguramente como un Tesla o más, si no.
Probablemente más.
Y si te quieres comprar un coche normal, un térmico, empiezas a ver, y a los precios que están últimamente, dices, pues que cualquier coche de mierda se me planta en prácticamente lo que cuesta un Tesla. Y ahí ya empiezas a decir, bueno, pues el Tesla me mola, tal, el eléctrico parece ser que es el futuro y no sé qué, a lo mejor no es lo mejor para mí ahora mismo, no tenía la necesidad, pero es que me cuesta lo mismo y casi me voy a dar el paso. Entonces veo normal que mucha gente, incluso aquí, que digo que es que no hay puntos de recarga, que no hay servicio técnico, no hay nada, y veo un montón de Teslas. Entonces, pues supongo que en tu zona tendrá que ser una locura.
Se nota mucho, ¿eh? De verdad que es algo que sorprende, tío. Sorprende cuando ves tal cantidad de coches que supuestamente son tan caros, ¿no? Que luego, bueno, todos sabemos que con ayudas y tal, pues no son tan caros como en un principio, y más comparando con lo que tú dices, ¿no? Con los coches, con el precio de los coches que hay ahora, que no son...
El problema es que ahora son todos caros, muy caros.
Claro.
Entonces, pues ya llega un punto que dices, bueno, pues no es tanto. Puestos a comprar un coche nuevo...
Pues esa es la historia, que primer viaje que hicimos un poco largo... Fue muy bien y repetiremos. Fíjate que también comentaba hace tiempo que no paro de gastarme pasta en el coche, en plan comprarle accesorios y montarle historias.
Y la lucecita de Puticlub.
Es que le he puesto iluminación interior que compré en una página de Estados Unidos que supongo que hará dropshipping de este y vendrá todo de China. Y que queda muy guay, tío. Y por 200 euros el pack de luces más otros 200 la instalación, pues le pega un rollo bastante interesante al coche en la parte de luz interior. El nuevo Tesla Model 3 sí que lleva unas tiras LED que ya vienen incluidas de serie, pero claro, el mío, el nuestro, el de mi padre y mío, pues al ser el modelo anterior, pues no lo lleva, ¿no? Y estas cosas pues te van haciendo... O te van dando la sensación de que tu coche se parece más al nuevo, ¿sabes? Y no estás tan... No tienes la sensación de haber comprado un coche antiguo cuando acababa de salir el nuevo, que fue un poco lo que nos pasó, pero bueno, a cambio de llevarnos una versión más antigua, nos llevamos la versión con batería grande, ¿no? Quiero decir que todo tiene un porqué, ¿no? Y una razón. Y nada, ahí estoy dejándome la pasta, tío. Mi padre también es súper contento y como tenemos el coche en custodia compartida, pues... Yo creo que se valora más, tío, que cuando estás un par de semanas o una semana que no lo tocas y estás usando ahí el típico Peugeot destartalado de hace 15 años, pues cuando te viene el pepinaco lo disfrutas de otra forma, ¿no? No llegas a acostumbrarte y a normalizar el siempre estar con el mismo coche, sino que como va y viene, pues cuando viene haces wow, es como una relación a distancia, ¿no? Que cuando llega tu pareja de Galicia, tío, pues la revientas, ¿sabes? Pues lo mismo, ¿no? Esto es un poco así, tío. Está muy contento mi padre, es que tendrías que verlo, tío. Es que cada vez que me da el coche es qué bien va, ¿eh? Uf, qué gustito. Los asientos, el no sé cuántos, cómo tira. Está muy contento. Luego veo
La luz de Puticlub.
Espérate, que él ha aprendido a cambiarlas él solo, tío. Yo pensaba que era un poco más ignorante digital, pero no, se bajó la aplicación, la conectó por Bluetooth con el
sí, cuando les interesa algo, rápido aprenden. Es que yo eso lo digo siempre. Yo tengo varios familiares a los que enseño este tipo de cosas y tal, y dicen, no, es que yo no valgo. Y digo, los cojones, no vales. Cuando algo te interesa, bien que rápido lo... Para ver el fútbol, bien que te sacas la aplicación y sí y tal, pincha aquí y tal, y sí se corta, le das allá. Y no, ahí no tienes problema.
Luego me dice, ay, esto del Move 3 me lo haces tú, porque es que yo, me pierdo, con tantos papeles. Ya, claro. Sí, pero bajar de la aplicación, conectarlo por Bluetooth y estar ahí cacharreando, eso sí que lo sabes hacer. Pero bueno.
Yo he de decir que las luces esas, habrá que recordar un vídeo por ahí, habrá que ponerlo luego por si quien no lo haya visto. Mi impresión, viendo sí, un vídeo simplemente que nos has enviado, es... me gusta en parte, tendría que verlas en vivo. En parte parece bien, pero lo veo un poco excesivo. Incluso esto cuando abres que se ponía de colorcitos, así muchos, hasta que coge el color. Al principio hace como un arco iris y luego se ponen, has elegido el morado, creo que.
Sí, ahora tengo otro color. Sí,
lo del morado te lo acepto, o sea, eso, el color que quieras. Pero este hay arco iris que hace al principio, eso ya es demasiado para mi gusto.
Se llama luces de bienvenida y se puede desconectar.
Sí, o sea, nada, pues no quiero bienvenida, yo soy un borde.
A mí sí que me gusta, tío, a mí sí me mola mucho ahí ese rollo. Pero... quedan bien, de verdad, no queda nada estridente, como además puedes graduarlas en intensidad y en color y puedes apagar algunas y dejar encendidas otras, quedan bien, tío, quedan muy guay.
Y tuviste una sorpresita con, te iba a decir Hacienda, no es Hacienda, aduanas, ¿no? Con el paquete ese, ya hablando de todo un poco, por si a alguien le interesa.
Sí, tuve una, a ver, es que siempre me pasa lo mismo, tío, porque como tengo esa compra impulsiva, ¿sabes? Cuando compro fuera de España nunca me acuerdo de que es posible que venga con sorpresa, ¿vale? Y en este caso venía de Estados Unidos porque supuestamente la empresa está ahí y me acordé del tema de aduanas como 3 días después. Dije, hostia, esto igual viene con aduanas, ¿vale? Es como que en el momento de la compra no soy consciente. Porque a veces sí que te pone que cuando te envían el producto en el subtotal, ¿no? Te pone tasas incluidas. Pero no me di cuenta, tío. Y no fue mucho. Creo que fueron 22 euros o 21 euros lo que tuve que pagar de aduana. Que, bueno, me doy con un canto en los dientes porque el paquete estaba declarado como en $60 o algo así. Pero sí que lo abrieron, uh-huh. Porque era UPS y lo abrieron y me llegó el correo de UPS de, oye, hemos abierto esto y tienes aquí una factura que pone que esto vale tanto. Es correcto. ¿Qué hijos de puta son, Te dicen, oye, hemos recibido esto y esta factura que hay aquí que pone tanta pasta, ¿esto es de verdad? Confírmalo tú. Pon aquí el valor del producto que vas a recibir. Y tío,
¿quiere usted ir a la cárcel?
Se te empieza un tic en el párpado del ojo, ¿sabes? Con el ratón en la mano de... ¿qué pongo? ¿Sabes? Tengo que decir la verdad. Y yo puse... Si la empresa dijo que valía 60, yo puse que valía 60 y que sea lo que tenga que ser. Y bueno, aún así, 21 euros creo que fue...
Y te dijeron, pues toma 60 euros y nos las quedamos nosotros.
Fue todo bien, ¿no? A pesar de eso, a pesar de la sorpresa, fue todo bien. Quiero que me cuentes, Fer, porque es que, tío, resulta que hace poco ha salido una noticia que no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Que tiene que ver con el tema del fútbol. Y creo que...
Me estoy asustado, ¿sabes?
No, porque yo no veo el fútbol, ¿vale? A mí no me interesa.
No. Digo tú, cuando dices, quiero que me cuentes, y hostia.
Ah, vale.
Aquí solo veo cosas que va a comentar él, ¿con qué me va a salir?
No, porque quiero que lo relacionemos con el tema de DAZN, ¿vale? Porque ha empezado... Es que claro, tío, tenemos aquí cosas de hace 3 meses y es lo que tiene. La Fórmula 1 ya ha empezado y yo no estoy pagando por la Fórmula 1 en DAZN, ¿vale? Yo voy a ser totalmente honesto. Si quiere venir la Guardia Civil a mi casa a detenerme porque...
No hace falta que le pidan los datos a Movistar.
Exacto,
a quien sea,
yo,
¿no?
Yo se los doy.
Ya, o sea, se lo das tú.
No estoy pagando por ver Dazón en Dazón, o sea, la Fórmula 1 en Dazón, porque me parece que me quieren robar, tío. O sea, tengo la impresión de que me quieren timar. Ya lo intentaron hacer cuando me quise dar de baja y ahora quieren volver a hacerlo otra vez con unos precios que son absurdos, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo es, con un par de canales de Telegram, súper cutre esto, ¿eh? Lo que hago es, en esos canales ponen enlaces para ver la Fórmula 1 en un navegador, yo copio el enlace en el navegador de mi tele y lo veo ahí, ¿vale? Entonces, a esto pasan dos cosas. Una, que si es en directo no puedo ver la pantalla completa, tenemos que verlo como a un 75% de la pantalla, que bueno, no, podría ser peor. Y si es en diferido, que también ponen enlaces cuando la carrera ha terminado para verlo en diferido, ahí sí que se puede ver a pantalla completa. Son cosas del navegador, simplemente porque el navegador de una televisión de estas inteligentes pues es bastante chusquero. Mira, esto me recuerda que tengo que probar con el de la PlayStation, tío, a ver si va mejor. Pero bueno, lo estoy viendo así. Y yo sé que con el fútbol está pasando algo, y tú sí que ves el fútbol, ¿no?
Sí, yo veo el fútbol por Movistar, son 120 euros al mes y ya está, yo estoy encantado de pagar y nada más. No, yo también me niego. Vamos a ver, yo no voy a decir que esté muy bien la piratería, no defiendo la piratería, no, yo no me siento orgulloso de piratear, no voy por ahí. Pero lo que tampoco quiero es que se rían de mí. Y entonces me parecen unos precios totalmente fuera de lo normal para el nivel de vida que tenemos en España en general. Creo que no están en línea con nuestro nivel de vida cuando se comparan con... Es que en otros países hay no sé cuántos suscriptores. Aquí sois unos piratas. Bueno, aquí a lo mejor los piratas son las empresas que quieren cobrarnos unos... Y que te obligan a unos... ¿Quieres ver el fútbol? Pues entonces tienes que contratarme esto, esto y lo otro. Y total, 120. A eso es a lo que voy. A mí me parece una burrada. Y yo además es que tampoco veo el fútbol ni muchísimo. Me veo un partido suelto de vez en cuando y ya está. Como me pasa con la Fórmula 1, sí me gusta, pero por unas cosas o por otras, pues al final veo una carrera cada mes con suerte. Entonces, claro, sí, me busco la vida. En mi caso con IPTV, que se cortan, en el caso de los coches se me corta cuando van a salir. Pero,
¿qué en el caso del fútbol se te corta cuando
meten gol? Es eso o nada, y ahora vamos a perseguir esto más, tal, no sé qué, me parece muy bien. En el momento que no sea posible, pues no lo veo y ya está. O sea, si te crees que lo que vas a conseguir es que yo pague 120 euros, no me interesa tu producto para pagar 120 euros, ni de coña. Si me ofreces un precio asequible, yo pagaría. Es que esto al final es como lo del streaming. Cuando los precios se pusieron, cuando era muy barato ver series en streaming, todo el mundo lo veía. Y compartíamos cuentas y demás, pues porque ahí tenemos el gen cutre, que tenemos todos de, bueno, pues si puedo compartirlo con 5 personas, pues 5 personas lo meto en el grupo para pagar 3 euros al mes o 2 o lo que sea. Muy bien, sí, pero no hace falta llegar a ese límite. Quiero decir, si tú pones un precio razonable, la mayoría, hay gente que nunca va a pagar y esa gente, olvídate, porque es que no va a pagar nunca. Pero la gente normal, el resto del mundo, si tú pones unos precios razonables, yo creo que la mayoría de la gente va a pagar y ya está. Y no hay ningún problema. Simplemente, seguramente, volviendo al ejemplo de streaming, pues a lo mejor no tienes todas las plataformas, a lo mejor vas cambiando o lo que sea, pero ya está. Pero si los precios no son razonables, pues lo que consigues es que la gente diga o lo piloteo o no lo veo, simplemente, y ya está. Yo creo que con el fútbol se arriesgan a perder a una generación entera. O sea, es que dicen, es que los chavales no ven el fútbol. ¿Cómo van a ver el fútbol? O sea,
si se están drogando todos.
No, o lo ven pirateado o es muy difícil que alguien joven que se haya independizado y que ya le cueste la vida pagar un alquiler y demás, que pague 120 euros al mes para ver el fútbol. Es que no, es imposible.
Lo que pasa es que parece que van a ir a por
claro
el usuario,
que
¿no?
¿Qué va, hombre? Eso es el asustaviejas de siempre. Eso no va a suceder. Eso son los mismos argumentos que había cuando la música. O sea, esta película ya la hemos visto, ya venimos de vuelta, ¿no? Cuando tú ves que de repente en todos los periódicos deportivos y tal ponen como notición del siglo, como si ellos fueran los que tienen los derechos y los principales intereses, van a ir a por los usuarios y tal, dices que estos están untados y estos son intereses y es lo de siempre, es meter miedo. Y insisto, que si cogen y ponen multas a usuarios y llegásemos a ese punto, pues simplemente lo que conseguirán es que la gente deje de ver el fútbol y que diga, me la pela el fútbol, ya está. Pues ellos verán. Ellos verán lo que quieren hacer.
Es que siempre la avaricia, tío.
Yo creo que están, bueno, no sé, no lo veo bien gestionado. Ellos sabrán porque tienen gente pensando esto que cobra por ello y sabe mucho más que yo de todo este contexto que estamos hablando, pero desde mi ignorancia yo no veo que la estrategia tenga sentido ninguno.
Nada, pues veremos cómo avanza el tema. Siguen metiendo miedo al usuario y veremos si el usuario se da por aludido, ¿sabes? O simplemente sigue usando esos servicios esas listas IPTV
o lo que sea, o canales, páginas de no sé dónde, o lo que sea. Sí, volvemos a lo de tu padre con el Tesla. O sea, si cuando te interesa rápidamente aprendes a... te vuelves a poner al día de, a ver, ¿qué es lo que se lleva ahora? Y rápidamente lo sacas. O sea, y si no, pues dices, pues paso, pues no lo veo y ya está. No pasa nada. Si tengo mil cosas que ver y que hacer, tal como para estar matándome para a ver el fútbol, la Fórmula 1 o lo que sea.
Ah, Dios mío, Fer. Bueno, veo aquí también en este guión maravilloso que tenemos que pone algo que está desactualizado y actualizado a la vez. ¿Sabes? Es como, como el guión de Schrödinger.
Depende de cuándo grabemos.
Porque,
puede
claro,
ser sí o no.
Cuando pusimos esto en el guión, ¿vale? Yo tenía un Galaxy S23 con un reloj Galaxy Watch Classic 6, ¿vale?
Vale, a los oyentes ahora mismo les digo coger papel y ir apuntando para seguir esto.
Pero para grabar el episodio que íbamos a grabar en diciembre, ya había hecho el cambio y tenía un iPhone 15 Pro con un Apple Watch Ultra 2, ¿vale? ¿Pero qué pasó después? Pues después vendí el iPhone 15 Pro, vendí el Watch Ultra 2 y me compré un Galaxy S23. ¿Y qué pasó después? Que vendí el Galaxy S23, me compré un iPhone 15 Pro y me volví a comprar un Apple Watch Ultra 2. Es decir, que en un mes y medio tiré a la basura unos 400 euros. Más o menos, ¿vale?
Sí, alegremente.
Así por resumiros un poco. Y ayer...
Y luego que si no ves el fútbol porque Dazón es muy caro.
Y luego, anteayer, conseguí vender el Galaxy Watch Classic 6.
Todavía estaba rondando.
Es que me cago en Samsung, tío, porque claro, yo lo compré 50 euros por debajo del PVP, pero claro, es que al mes y pico estaba 150 euros por debajo del PVP. Entonces, pues me lo metía por el culo el puto reloj. El viernes conseguí sacarlo y ahora mismo... pues estoy con el 15 Pro y el Ultra 2, pues más o menos tranquilo hasta el siguiente Sirocco, que probablemente ya anticipo, ¿vale? Para ti, que tú ya debes intuirlo, pero bueno, para el resto del mundo, sea el Google Pixel 9 o el 8 Pro. No sé si el 9 o el 8 Pro, este que salió con el diseño de cámaras más bonito, porque el de ahora no me enamora. Pues yo creo que ese será mi siguiente móvil, tío.
El 9 será el próximo que salga, si no recuerdo mal. Pues ahora mismo hay el 8 y el 8 Pro. Y el que saldrá será el 8A.
El 8A, sí, dicen.
El que es un poco más barato.
Y nada, la historia es, ¿por qué vendí el iPhone 15 Pro? Pues porque en ese momento pensé que era demasiada pasta para lo que me daba. ¿Por qué vendí el Ultra 2? Pues porque pensé que para el precio que tenía el Galaxy Watch estaba mejor. Pero luego me equivoqué y lo volví a comprar. Entonces, sigo pensando que el 15 Pro, bueno, pues es un teléfono que es demasiado caro para lo que da realmente, porque lo que tiene no lo uso, el botón este de multifunción o como se llame, es que ni lo toco, o sea, está puesto en modo silencio desde el día 1 y ahí sigue, y es que no tiene nada más así. Sí que es verdad que luego haces fotos y las fotos están bien, ¿no? Y la pantalla está muy bien, la batería tiene buena duración y tal, pero más allá de eso no. La isla dinámica,
la isla...
Me decepcionó muchísimo, tío, porque sinceramente pensaba que iba a tener más funcionalidad de la que tiene. Para mi uso no la tiene. Para mi uso no tiene ningún tipo de funcionalidad más allá de la estética, que es muy bonito. Pero no la uso, no la toco para nada. Incluso si tengo algo reproduciendo, no voy ahí para que me salga los controles de reproducción. Lo que hago es deslizar hacia abajo desde la parte superior derecha, que me salga el centro de control, y desde ahí pauso o le doy al play. No la uso para nada, tío. No... Sé que hay gente que la usa mucho y que tiene 150 atajos y que... Pero no es mi caso, ¿sabes? No sé cuál será el tuyo, pero desde luego que el mío no es. Y eso es lo que me hacía todo el tiempo, ¿sabes? Replantearme el venderlo y volver a algo un poco más sencillo.
Pues mi caso es parecido. El botón multifunción, yo tengo puesto un atajo que a la vez, o sea, cuando pulso me ofrece varias opciones. Pues mira, voy a verlo ahora.
Porque no te las sabes.
Silencio,
tío.
No molestar, linterna, captura de pantalla, cámara, notas de voz. Vale, el problema es que ni me acuerdo de que tengo esta opción. Entonces, cuando quiero usar la cámara, pues saco la cámara, la linterna, lo mismo, saco centro de control y busco dónde está el icono de la linternita y tal. No me acuerdo que está ahí, no lo incorporo a mi día a día. Y la isla dinámica, pues un poco lo que dices. Tengo el problema de que en mi cabeza debería funcionar al revés. Quiero decir, cuando le das un toquecito, debería abrir la isla dinámica y no la aplicación en pantalla completa. Y entonces no me acostumbro a que si yo quiero lo que decías de quiero pausar, bueno, pues como lo tengo en la isla dinámica, tengo que hacer pulsación fija para que me salga, se me amplíe un poquito y ya ahí darle a la pausa. Pues no, yo le doy un toque siempre, me abre la aplicación, me cabreo, digo, esto no es lo que quería. Y al final eso hace, a la vez incide en que la use cada vez menos y entonces que no termine de crear esta memoria muscular de cómo debería ser. Ojalá permitiesen cambiar esto, pero de pulsación larga, corta, lo que quieres hacer, no lo permiten, o que yo sepa, a no ser que a lo mejor en una actualización de las recientes lo han hecho y no me he enterado. Pero bueno, en definitiva, no es un gran cambio y yo además lo estoy aprovechando menos todavía. Pero bueno, yo estoy tranquilo, simplemente que era un poco lo que buscaba, de olvidarme de cambios y de historias. ¿Merece el dinero que gasté? Pues probablemente no. Pues, eso estoy totalmente... Pero como la alternativa es ponerme a dar vueltas buscando un reloj para Android y tal cosa, que, o sea, esa película ya la he visto, pues estoy tranquilito y ya está. No... Que eso también, pues vengo, eso, no hemos grabado porque vengo de una etapa con mucho lío y entonces aprecio especialmente el no tener que preocuparme de estas cosas. O sea, ahora mismo para mí es un valor el estar tranquilo con el teléfono y no estar cabreándome con él por cosas y buscando y cambiando y demás. No me apetece ahora mismo.
Es así en realidad. Yo con el Ultra 2, con el reloj, sí que siento que es un paso adelante en cuanto a velocidad y a duración de batería. La verdad es que es increíble, tío, este reloj. Estoy más contento con el reloj que con el teléfono. Y estaba muy contento con el reloj de Samsung porque me gustan mucho más las esferas que tiene. Y yo creo que es estéticamente es más reloj que el Ultra, ¿vale? Pero... Tengo ganas de probar algo que no he probado todavía nunca y es lo de 5G, tío, lo de tener una tarjeta en el reloj y salir solo con el reloj. Uh-huh. Y es algo que el Ultra 2 me da un poco esa tranquilidad de saber que cuando Logi quiera y le venga bien, pues saque la eSIM y poder ponerla aquí para disfrutar de pues poder salir sin el móvil. Me apetece mucho probar eso. Nunca lo he probado y es algo a lo que sí que le tengo ganas, ¿sabes? Pero bueno, ya te digo.
Yo lo tengo, Y tiene una segunda parte, y es que, claro, normalmente la operadora te hace pagar un extra por esa función. Y entonces, como lo uso poco, pues al final es estos euritos extra al mes me tocan un poco la moral, porque como que no les estoy sacando partido. Pero sí que de vez en cuando sí me gusta tenerlo, porque bueno, podría tener la opción de pues no le pongo la eSIM y ya está, aunque tenga esa posibilidad. Pero bueno, de vez en cuando que tienes esa opción de tirar del reloj, la verdad es que está bien. No es algo necesario, es algo simplemente que de vez en cuando se agradece. Está bien, antes tuve un iPad mini que tenía también conexión 5G, y entonces era como, estaba más justificado, tenía tres SIMs ahí activas y unas por otras, pues fue un poco que uso el iPad, en el 5G del iPad, un poco que uso el del reloj y tal. Ahí no me preocupaba, pero cuando decidí vender el iPad porque se pegaba un poco con el iPhone Max, no tenía mucho sentido tener los dos, bueno, perdió un poco de sentido esa SIM en mi caso. Pero bueno, pues de momento ahí está. Y en verano supongo que le agradeceré más lo de, en momentos específicos, dejar el teléfono atrás. Veremos.
No, pero es que parece una chorrada, pero como la batería del Ultra 2 dura tanto tiempo, te da mucha tranquilidad el saber que puedes tirar del 5G, del 4G, y no quedarte tirado. Me acuerdo de que en el Galaxy Watch, en el 6, hay una versión LTE que de hecho ha estado más barata que la versión Bluetooth, me cago en sus muertos, cuando he tenido que venderlo. Y yo veía los vídeos, tío, de la gente que probaba ese reloj con la tarjeta, y duraba 5 o 6 horas, como mucho.
Sí, eso yo lo vi en su momento, y sí, decían que era horas. O sea, una cosa... Claro. Bueno, para activarlo en plan, esto está realmente para cuando realmente lo necesites. O sea, y si no, desactivarlo.
Sí. En fin, implementaciones, ¿no?, que tiene cada sistema. Y pues el Wear OS ya sabemos que es un chupa baterías, que creo que están en ello, ¿no?, ahora mismo, para intentar que consuma menos, pero vamos, es inusable, no te puedes plantear irte con este reloj solo porque vas a comer tú solo, literalmente, ¿sabes? No vas a poder hacer nada más. Y nada más, Fer, vamos a ver, que tenemos aquí unas cuantas noticias que parecen interesantes, lo que no sé si son del pasado. ¿Tú qué dices?
Son del pasado, pero como son noticias rápidas, podemos pasar muy rápidamente por ellas. Porque además, la primera de ellas está muy relacionada con lo que estábamos hablando. Y es lo de que hace unos meses Movistar y O2 pasaron a hacer... Bueno, activaron ahí una función, digamos, en sus sistemas para convertir las SIM físicas en virtuales. Sin que tú tengas que ir a la tienda y hacer todo el proceso y tal y cual. Que lo puedas hacer desde casa. Y bueno, eso está muy bien, es un paso más. Y supuestamente permiten la transferencia de un móvil a otro, que esto habrá que verlo. Habrá que ver cómo funciona, porque yo he tenido muchos cuando estuve probando Android, iPhone, tal, pasando de unos a otros ahí. Tuve muchísimos problemas con la eSIM, y de hecho terminé por contratar otra vez, por ir a una tienda y decir, dame una SIM física y déjame de esto, porque es un infierno. Cada vez que cambiaba era media hora como mínimo para que me activasen la tarjeta nueva. Bueno, ¿cuál es el problema? Cuando tú tienes una eSIM, normalmente tienes multisim. Es porque a ti te va la marcha. Tienes muchos cacharros y por eso quieres la eSIM. Y si tienes multisim, pues ahí es una lotería. Porque cuando tú, cada vez que activas una, tú tienes normalmente, pues como estamos hablando de Movistar O2, ¿vale? Movistar O2 te ofrecen tres. Tú, si quieres tener más de una tarjeta, te dan un pack de tres. ¿Las uses o no? Entonces, cada vez que activas una nueva, has cambiado de teléfono, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que una de esas tres se desactiva. Y dices, ¿cuál? Podrás elegir la que ya no estás usando, ¿no? No. Va aleatorio, no sé si es por la más vieja, si es por la... no sé. simplemente es aleatorio.
Váyate.
Y entonces ahí vuelven otra vez los problemas. De hecho, recuerdo escuchar un podcast de Emilcar donde en Weekly, el 273, lo tengo apuntado, fíjate, en que contaba este proceso en directo y era muy gracioso porque estaba tal y decía, bueno, ahora se me va a cortar esto porque al hacer el cambio tal, luego os digo cómo ha ido. Y volvía luego. Pues ha ido fatal. Me ha desactivado la principal. Bueno, le montó una movida. Pues que me hizo mucha gracia porque me sentí reflejado de las que he tenido yo. Digo, es que esto al final de la multisim no terminan de multisims, sims y tal. Es como dar pasos pero no terminar de darlo y sigue cogido con pinzas en todas las operadoras. Pero bueno, vamos poco a poco. De momento ya digo, supuestamente ya podremos usar esta función que lleva en el iPhone desde que existen las sims, solo que no funcionaba la de me compro un teléfono nuevo, cojo esta eSIM y la paso al otro.
Es que es un servicio que,
como digo, funciona.
Es un servicio que todavía tienen que darle una vuelta, ¿no? No parece que no han llegado a encontrar ahí ese proceso de cambio que sea transparente, que sea rápido. Y claro, desde la barra del bar igual pensamos que es algo muy sencillo, que es algo como activar un código en un ordenador y ya está. Pero bueno, tío, no sé.
Es que el problema es que parece ser que choca luego con otras cosas, como que si tú permites esa transferencia fácil a otro teléfono, la operadora se puede ver en problemas cuando a alguien le han, pues de alguna manera, han cogido sin su permiso esa SIM y la han llevado a otro teléfono. Con esa transferencia. O sea, les da mucho miedo el no controlar ese paso sin que haya una persona que llama por teléfono que diga, sí, mi DNI está, no sé qué, el importe de mi última factura, no sé cuánto, si soy yo, por favor, cámbiame la SIM y ya te la cambio.
Que tiene sentido también.
Creo que va por ahí un poco el tema.
Justo hoy he leído un artículo que le he pasado a mi padre con alerta estafas, ¿no?, en internet y decía... Pues eso, que la mayoría de delitos que se denuncian ahora, creo que los segundos más denunciados son las estafas por internet. Y es que, tío, es que te descuidas un microsegundo y te están sacando la pasta que tengas en la tarjeta, en la cuenta y vamos, todo, ¿eh? Impresionante. Qué miedito da. Bueno, pues nada, esperaremos a ver, ya te digo, eso ayudará a que yo haga el cambio, porque es que le tengo ganas, tío. Así que... A ver si Lowey se pone las pilas, a ver si Lowey nos escucha, tío, y decide de una santísima vez meterle la eSIM. Quiero decir, vale, ahora que estoy aquí, que estamos en este podcast, que el 5G de Lowey es un timo. Yo no sé si tú habrás notado algo con tu operador, pero tú estás en Movistar, pero yo estoy en Lowey. Lowey activó hace algunos meses el 5G y el 100% de las veces que he hecho test de velocidad comparando la velocidad de 5G y la del 4G en el mismo punto, el 5G es mucho más lento que el 4G. Mucho más lento.
Ah, genial.
Y no solamente es más lento, sino que notas como que tiene más retardo a la hora de las peticiones, ¿no? Que tarda más en ese primer paso de carga de página, tarda más en enviar ese mensaje. Es como, tío, si activáis 5G de mentirijillas, ¿por qué? Quiero decir... No es necesario. Si yo vivía perfectamente feliz con 4G, si va bien, ¿sabes? Pero si me activas el 5G, dame la velocidad del 5G, tío. O por lo menos algo que se le parezca, tío. Que yo hago la velocidad, el test de velocidad con todas las barras de cobertura, igual me da 60 megas de descarga, tío. 60 megas cuando deberían ser 700, 500. No sé, por ahí, ¿sabes? No sé, me siento estafado, tío.
Yo esa velocidad la veo pocas veces, también te digo. Y de hecho una cosa que sí que noto con el 5G es que es como que necesita más potencia. Quiero decir, a la mínima que tienes dos rayitas de cobertura, es que a lo mejor ni navegas. O le cuesta mucho. Mientras que el 4G es como más, pues a la mínima que tengo algo, pues ya es como más estable.
Bueno, si alguien tiene Lowey...
Veo que o me va muy bien o va muy mal. Por decirlo de alguna manera.
Si alguien tiene Lowey y ha sentido lo mismo que yo, por favor que en comentarios nos enviáis un correo para que no me sienta solo, tío, porque es que yo creo que esto nos debe pasar a todos, ¿eh? Bueno, a todos los que tenemos Lowey. En fin, continúa, tío.
Pues venga, una rapidita sobre Google Tasks. Tasks. Que estoy usando desde hace un tiempo con... Muy contento con ella, por cierto, que es muy sencilla, pero tiene cosas que me gustan mucho. Esta aplicación no tenía una, o sea, no había una, no hay una aplicación de Google Tasks para el ordenador, independiente, digamos. Tenías que ir a tu correo y abrirla ahí como un widget, digamos. Bueno, pues ahora hay una web propia de Google Tasks para añadir, para entrar directamente y en un PC, pues añadirlo como un acceso directo, como una aplicación y tal y cual. Os lo pondremos en las notas del programa. Y también tiene una pestaña propia que antes no había en el calendario de Google. O sea, tendrás un botón ahí para acceder también sin tener que hacerlo a través del correo. Y hablando de PCs y aplicaciones y tal, tenemos dos de Microsoft. Una es Microsoft Loop, que viene a ser como su Notion, por lo que se comenta. O sea, una aplicación como de... No, es que no es tanto de notas, es más un Notion. Bueno,
un aglutinador, ¿no? Es como todo entra ahí.
Sí, básicamente.
Un organizador de todo.
A mí está muy, muy, muy en beta todavía. O sea, no se pueden adjuntar archivos. Un PDF, por ejemplo, no puedes adjuntarlo. Cosas así. O sea, le queda mucho camino. Pero tiene una cosa que me llama la atención y por eso lo he traído aquí para seguirle un poco la pista, ¿no? Y es lo que llaman los componentes. Y es, vamos a ponerlo con un ejemplo. Pongamos que tenemos un proyecto, un grupo, tú, yo y más gente. Yo lo estoy organizando y creo un documento en el lists, en loop, es que luego hablamos de sí. creo un documento ahí con la información del proyecto y no sé qué. Y, por ejemplo, meto una tablita con cada persona y las tareas que tiene asignadas y cómo se encuentran estas tareas, si están en curso, si no ha empezado, si no sé qué, ¿vale? Pues tú, esa tablita dentro del documento, puedes convertirla en un componente. ¿Y qué es esto de los componentes? Es que son como pedazos de documento que son que puedes usar en otros sitios y que se vinculan. Es decir, si yo os envío un correo y digo, venga, he preparado este proyecto, tal, vamos a ponernos con él, aquí os pego la asignación de tareas, la tablita que comentaba antes. Si tú ves... Tú recibes ese correo y tú empiezas tu parte del proyecto y lo pones en curso. Lo puedes hacer en el propio correo y eso a la vez se actualiza en el documento que todos tenemos en general. Quiere decir, se actualizará tanto en el correo como en el... Está siempre sincronizado. Y eso me parece guay. O sea, que no te obliga a ir al documento específico donde que tenemos todos compartidos tal, sino puedes en otro sitio, lo actualizas y ya está, como está vinculado, en todas partes se actualiza. Me parece muy interesante para el trabajo en grupo. Cosa que yo no necesito al ser autónomo y tal. Es que estas cosas siempre me molan y digo, ay, me gustaría... Con esto de ser así cacharrero y estas herramientas de colaboración y tal, digo, estas cosas me molaría usarlas, pero yo es que no lo necesito.
Eso me recuerda al Google Wave, ¿puede ser? ¿Te acuerdas de Google Wave?
Yo de Google Wave recuerdo el nombre.
era muy, muy no, colaborativo, ¿no?
No recuerdo muy bien cuál era su rollo. Sé que surgió como un... Es que no me acuerdo, sinceramente. No nos pongamos en
plan ahí abuelo cebolleta. Venga, sigue.
Vale. Y nada, la última, Microsoft Lists.
Una pregunta. ¿A ti te gusta más Google Tasks o Microsoft Lists? ¿Cuál elegirías?
Tasks. Aunque no son para los mismos. Bueno, la de lists es para hacer listas de cosas. Pensad en un Wunderlist, por ejemplo. Lista de la compra. Vale, muy bien. ¿Qué tiene de especial curioso? Que estas listas es una mezcla entre estas aplicaciones de listas de cosas y otra vez vuelvo con Notion. ¿Por qué? Porque no es una simple lista de la compra, de tengo que comprar manzanas, tal, no sé qué, sino que... Están pensados como tablas donde tú puedes añadir imágenes, añadir desplegables de sí, no, de hecho, no hecho, y luego filtrar por esas cosas, añadir etiquetas. Bueno, está curioso, como para echarle un ojo. Hay un ejemplo, por ejemplo, cuando te instalas de una... Te vienen varias plantillas, hay una de recetas. Bueno, curiosillo. No lo voy a usar, también lo digo, no me ha gustado tanto. Bueno, pero es que esto no quiere decir que a alguien no pueda venirle bien ese planteamiento, claro. Uh-huh. Digo, simplemente es una aplicación de listas que... como que te da más opciones, más que añadir simplemente cosas y a lo mejor un apartado de notas y ya está. Bueno, echadle un ojo si creéis que os puede venir bien. Y eso es todo por mi parte.
Bueno, y vamos a pasar de puntillas por la sección favorita de Jorge, que es gente mayor jugando a videojuegos, para comentar, pues eso, un poco las locuras que también estamos haciendo con respecto a este tema, Fer, porque no solo se acaba la estupidez en los móviles, ¿no? Parece que como que avanza un poquito más, ¿no? Abarca más ámbitos de nuestra vida. Y lo digo porque ambos hemos cambiado nuestras PlayStation 5 normal por la PlayStation 5 Slim, ¿no? Por el nuevo modelo, que es más pequeñito y más liviano, ¿no? Más ligero. Y aquí tiene una... Es curioso porque hemos hecho el camino inverso. Yo he pasado de una PlayStation 5 normal digital a una PlayStation 5 Slim con disco. ¿Por qué lo he hecho? Porque llegó un momento en el que echaba de menos poder comprar juegos baratos para jugarlos, ¿vale? ¿Y qué son juegos baratos? Tío, pues juegos sobre todo que ya haya jugado en el pasado. En plan, pues el Cyberpunk, el Red Dead Redemption 2. Es como esos juegos que siempre voy a querer tener en mi biblioteca, pero que no estoy dispuesto a pagarlos al precio del digital, porque muchas veces están a 60 euros, tío, o a 50 y pico euros. Es cierto que de vez en cuando hacen alguna promoción y los bajan a 20 y algo, o a 20, pero tienes que pillar en promoción, y si en el momento en el que lo quieres jugar no está en promoción, pues tienes que esperarte a la siguiente vez, o ser previsor y comprarlo antes. Pero prefiero tener la opción de ir a Wallapop y por 15, 10, 15 euros o 12 comprárselo a mi vecino, ¿vale? Y tenerlo ahí siempre para cuando yo quiera, que pillarlo en digital. Por eso hice ese cambio, ¿vale? Y es curioso también porque yo no tuve la sensación de que la Slim sea tan pequeña. De hecho, cuando la desempaqueté y la puse en el sitio donde estaba la otra, no hay tanta diferencia entre las dos, ¿sabes? Entre la digital FAT, digamos, claro, y la con disco Slim. Y me quedé un poco, claro, despagado.
Es que en tu caso has pasado de la gorda pero fina a la fina pero gorda. Es que es así. O sea, tú, bueno, lo que has hecho ha sido más o menos con un tamaño muy similar ganar el disco sin notar un gran cambio. Yo he notado un cambio brutal porque he cogido de la que es más grande y además con el disco a la que ahora es más pequeña y además sin el disco. Y yo lo he hecho estando totalmente de acuerdo con lo que dices de la posibilidad de comprar juegos en disco, que siempre son más baratos, siempre tienen muchas más ofertas y tal y cual. Pero yo no estaba aprovechando eso. Estoy jugando muy poco y además a mí siempre me ha molestado muchísimo, muchísimo. Sabéis que lo he comentado mil veces, el aspecto de la Play 5, tal, con su lector, ¿eh? Gigantísimo. Me ponía de los nervios. Y al usarla poco, me ponía más de los nervios tener ese bicho gigante ahí. Entonces, por eso decidí hacer el cambio. Porque además era ahora o nunca. O sea, ahora podía, sin que fuese muy doloroso económicamente, vender todavía a buen precio la mía vieja y comprar la nueva aprovechando las ofertas que hay ahora mismo. Digamos que, pues a algunos parecerá una tontería, pero yo he perdido, creo que han sido 50 euros o un poquito menos quizá, y la unidad de disco. Bueno, también he ganado una consola nueva, con su mando nuevo y con su garantía nueva. Esto, las garantías a veces no le damos importancia, pero... Digo porque se me acaba de romper mi televisión, que tiene 2 años y 4 meses, 5 ay, meses. Y es una putada.
Y no entra en garantía, claro.
No entra en garantía y te dicen la reparación. Sí, hombre, 400 euros.
Ya, nada, inviable.
Y digo, ya, yo me gasté, no sé, unos 700 euros en la tele. Digo, ¿qué hago ahora? Me gastó 400 euros en arreglar esta tele que ya tampoco era la que quería, porque estuve obligado a comprar ese tamaño porque es lo que me cabía en ese momento. No sé qué. O cojo y tiro directamente los 700 euros. Bueno, por eso digo que las garantías, que bueno, que a veces, bueno, está bien tenerlas. Que está muy bien comprar de segunda mano y ahorrarte dinero, pero que las garantías también tienen su valor.
Entonces, ¿vamos a tener televisión nueva en el siguiente episodio?
¿Vamos a tener televisión? Pues no sé lo que voy a hacer. Sinceramente, sigo dándole vueltas. Voy a intentar llevarlo yo al servicio técnico. Porque esto es... LG lo que hace es... te ofrece un... Bueno, por lo que me cuentas, tarifa plana. No llegan a 400, pero casi. 380 o alguna cosa así. Te va un técnico en casa y te la arregla. Y ya está. Pero... veremos yendo a, o sea, tengo la opción de ir yo al servicio técnico, pasar del eje, aunque sea un servicio técnico oficial, pero pasar de ellos como intermediador y ver lo que me cobra el servicio técnico, pero no va a ser mucho menos, ¿eh? Eso ya también os lo digo.
Claro, es que ahora estás jugando en una tele de 32 pulgadas, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí. O sea, 32 jugando... pulgadas, 720p. 720,
o sea, tío.
Una tele que iban a tirar porque ya no se ven los canales de TDT. Al no ser HD.
¿Y estás jugando ahí al The Last of Us?
Sí, también te digo que me lo puse ayer y bueno, oye, para echarte una partidita no pasa nada.
Madre mía. Deja de jugar automáticamente al The Last of Us 2 en esa televisión. Por favor, te lo pido yo. O sea, no... vuelvas a jugar ese juego hasta que tengas una televisión en condiciones, tío. Porque si es que...
Tiene huevos, eso sí, que haya estado, pues, cuando se empezó a rumorear o a comentar que iban a sacar una versión nueva, ¿cómo se dice? Restaurada, reforma.
No, remasterizada.
No, remasterizada y tal. Dije, bueno, pues ya me espero a que hagan esta. Y cuando eso... lo juego. Bueno, pues cuando salió el remasterizado se jodió mi tele.
Vale, no vuelvas a jugar hasta que no tengas una tele nueva. Y estaba rejugándolo antes de que se te rompiera. ¿Y qué tal tus sensaciones de... Bueno, rejugándolo no, porque no te lo has llegado a pasar el The Last of Us 2.
No, no, ni mucho menos. Ya había empezado un poquito y fue cuando pues dejé de jugar. Coincidió que dejé de jugar y luego surgieron estas noticias de pues el año que viene, primeros, tal. Y ahí, y entonces decidí dejarlo. Dije ya. Y como ya habían pasado varios meses desde que lo empecé, pues he empezado otra vez. Simplemente. Pero bueno, no he hecho mucho. Pero bueno, bien.
Pues
jugar en 720p y tener que ponerte más cerquita de la tele porque el sofá está demasiado lejos para ese tamaño. Vaya, me siento como un chaval, la verdad. Yo creo que por eso he dicho que ni tan mal, porque me he sentido joven.
Lo que puedes hacer es ponerte la tele en el regazo, tío, porque es como un monitor de un portátil, ¿no? Te la pones en las piernecitas.
Sí, me siento un poco, por eso digo, me siento un poco un chaval en su habitación jugando, ¿sabes?
Yo estoy jugando al Alan Wake 2 y lo recomiendo mucho, ¿vale? A la gente que tenga una consola, porque me parece un juegazo. Es cierto que tiene algunas partes un poco tediosas, como son las partes de ordenar pistas en el tablero ese que tiene la chica, pero todo lo demás, tío, o sea, me gusta mucho y salvando las distancias me recuerda un poco al The Last of Us 2, ¿no? Porque también tiene entre comillas, infectados, ¿no? Es esa parte de terror psicológico cuando vas pues por zonas muy oscuras con tu linternita. Los gráficos son increíbles, tío, o sea, el juego se ve de maravilla y la historia está muy guay, tío. O sea, es un juego que tenía ganas de jugarlo, lo compré casi de salida con la intención de disfrutar, ¿vale? De sentarme delante de la consola y disfrutar como lo hice con The Last of Us o con ese tipo de juegos, como Red Dead Redemption 2, ¿no? Sentarme y estar jugando despacio, sin ningún tipo de prisa, ¿vale? Y lo ha cumplido totalmente. O sea, el juego vale la pena. Seguramente ya esté empezando a estar en rebajas. O sea, que de verdad os lo recomiendo muchísimo. El que no os recomiendo, y eso, tío, que ahora mismo está gratuito con el tema del PlayStation Plus, es el Fórmula 1 2023, tío. Vaya pedazo de mierda de juego. Yo no sé si tú has jugado. Pero qué experiencia más mala he tenido con él jugando en el local con mi mujer. O sea, ¡Qué horror! ¡Qué mal va el juego! O sea, no se puede jugar, tío. Yo no sé si es que es el problema es solo mío o de mi consola, pero no se puede. O sea, se laguea de tal manera, tío, que es imposible. O sea, en cuanto te das cuenta, te has comido todos los muros que hay y ya está, y estás jodido. Muy mal, tío, este juego. Lo compré, lo pagué a 20 y algo euros en una oferta que hubo. Y los peores 20 euros invertidos en un videojuego. Muy mal. No lo recomiendo a nadie.
Vamos a ver. O sea, tú pretendías jugar con tu mujer, que no está acostumbrada a jugar habitualmente a un juego de Fórmula 1 con lo complicados que son de manejar.
Pero porque nos ponemos los dos...
Para eso te tienes que comprar...
Que no, hombre, que no, que nos ponemos las ayudas, tío.
Que me da igual. Te compras el Sonic Racing o cosas de ese tipo, mucho más divertidos para ese uso. Déjate de Fórmula 1. Fórmula 1 es... Claro, es que no tiene nada que ver, no es un juego de conducción tranquila por disfrutar y de venga de coger cositas por el camino y ya está, y echarte una risa.
Pero es que no se puede jugar, Fer, es que el lagueo que tiene hace inviable poder jugar ese juego. Da igual que sea con mi mujer o con mi vecino de abajo, tío, que es un fan de la Fórmula 1 y que juega con su cuñado todos los sábados y se hace los circuitos y, o sea, muy bestia lo que hace mi vecino de abajo, ¿eh? Es que no se puede jugar, tío, es que... No sé si es un problema puntual de servidores, tío. Bueno, servidores no sé, porque si jugaba en local con mi mujer, tío, no hay servidores que valgan. Pero que no pude, tío. Que lo he intentado un par de veces y lo he dado por perdido y he desinstalado el juego. Es que paso de que no lo quiero en mi vida, tío. Fuera. Quiero mi dinero,
disco,
tío. He cambiado el disco para que esté inmaculado, tío. Quiero mi dinero, de verdad, ¿eh? Así que esta es la historia con los videojuegos. Pasamos también de puntillas porque quiero hablar de algunas series y ya, pues como siempre, estamos fuera de hora. Y quiero recomendar algunas, tío, y desrecomendar otras, ¿vale? Mira, quiero recomendar El Encargado. Creo que la hacen en Netflix.
Netflix. Oye, tenemos las S's, por ejemplo, tenemos las hoys.
Son dos temporadas solamente. La serie es muy divertida y la interpretación del actor principal, que es Guillermo Franchella, que es un argentino, es increíble, tío. Yo no conocía a este tío y resulta que en Argentina está al nivel de Ricardo Darín. O sea, no sé si conocéis a Ricardo Darín, pero es internacional, ¿vale? Muy bueno, tío. La interpretación es increíble. Los caretos que pone, tío. O sea, la expresividad que tiene es algo fuera de lo común. Y la serie, muy guay, muy divertida. Estamos viendo... No, perdón, acabamos de ver también The Morning Show, otra serie que está en Apple TV Plus y que me parece muy buena, con muy buenas actrices, tío, y una historia que a mí me engancha, por lo menos. Ya ha terminado, o sea que podéis verla tranquilamente. Estamos viendo ahora Machos Alfa, la temporada 2, que me está pareciendo súper floja. Yo no sé si tú la has visto, Fer.
No.
Pues la temporada 1 me pareció muy divertida. Sí que es cierto que la 1 rompía con muchos tópicos, ¿no? Y tocaba temas que no era habitual, pero la 2 me está pareciendo súper... No sé, tío. Me parece aburrida, ¿vale? No me estoy riendo a carcajadas como sí que me reí con la 1. Y creo que, aunque los temas que toca también son pues un poco controvertidos, no está al nivel de la primera temporada, ni muchísimo menos, ¿vale? Y luego hay un apunte aquí porque... Con mi mujer estoy viendo a veces las Pombo. Que...
¿Qué ahora, es eso? Ahora... Ya con tu risita ya me da miedo.
Estás explotando la cabeza ahora mismo a mucha gente. Las Pombo es una serie sobre la vida de las Pombo, que son las influencers estas, María Pombo y sus hermanas que ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, ¿vale? Pero bueno, María Pombo y las demás. Es la temporada 2. La temporada 1 la vi con ella, con mi mujer. Y bueno, pues estaba entretenida. Simplemente habla de una familia rica con sus novios ricos y que les ha costado mucho llegar hasta donde están, aún siendo ricos. Y bueno, la típica meritocracia que nunca es cierta, ¿vale? Pero a cambio de esa falsedad, pues la serie era entretenida y divertida, ¿vale? Porque, pues cosas de familia. A mí estas cosas me gustan, tío. Las familias de toda la vida, con sus movidas, sus problemas, con los novios que son divertidos, con las novias que hacen el payaso y la... Bueno, pues era entretenido ver cómo vive esta gente rica, ¿vale? Básicamente era eso. Ahora, la segunda temporada es más de lo mismo, pero ya no impacta, tío. Cuando no cambia el género, si no me das algo nuevo que valga la pena ver, pues para ver más de lo mismo, pues ya no me apetece, ¿no? Y pues simplemente ya lo está viendo Paula sola. Ella es más de estas movidas de influencers, de ropa, de maquillaje y tal, ¿no? Que es lo que hace esta gente. Y ya está. Simplemente decir esto, que la temporada 2 a mí me está pareciendo una truña, pero que la temporada 1, a pesar de lo que es y siendo consciente de lo que es la vida de gente rica, pues tiene su gracia, pues porque no dejan de ser familias, tío. Las familias, pues todos tenemos una, ¿sabes? Mejor o peor, pero todos tenemos una. Y ya está, tío. Eso es lo que estamos viendo en televisión. Bueno, ahora Supervivientes, pues somos superfans. Y, y poco más, tío.
Pues mira, hablando de series argentinas, yo en el Calvodario recomendé una, que es Nothing, Nada, miniserie de unos 10 capítulos más o menos, muy buena. O sea, a mí me gustó mucho. Y luego estoy viendo que esto no tiene nada de novedad, pero bueno, ¿por qué no hablar de ella? Succession, de HBO, todo lo que dice, ah, está, serión. Bueno, pues... me ha costado mucho, me ha costado, de hecho la empecé a ver, la dejé, la intenté seguir, la dejé y ahora parece que ya voy enganchando y me va gustando, pero he terminado la primera temporada, quiero decir, ya he dedicado 10 horazas de mi vida a esa serie y me he planteado varias veces dejarla porque digo, es que no es para mí y simplemente seguía porque digo, bueno, te gusta tanto, la ponen en plan como sería un tipo The Wire que digo, vamos a seguir y bueno, empieza a prometer algo, pero todavía no sé yo si estaré muy de acuerdo con esas críticas. Pero bueno, vamos a ver.
Es que cuando todo el mundo recomienda algo y a ti no te gusta, tío, ¿no? Es como eres la oveja negra, ¿no? El perro verde.
Y... Claro, aquí me extraña porque la recomiendan en plan series que a mí sí que me gustan, como las grandes series de HBO que son un poco más difíciles de ver a lo mejor, pero que... quiero decir, no es la serie que le gusta a todo al público general. No pretendo ir aquí de simplemente digo lo que me guste y lo que no. Vamos. Hay otro tipo de series que digo, bueno, vale, esto le gusta mucho a la gente, a mí no, y no pasa nada. Lo veo un capítulo y digo, vale, esto no es para mí, y ya está, y lo dejo. Pero es que esta la veo y digo, se supone que esta sí que es para mí, y no, y ahí es cuando digo, pero es que no termina de serlo, ¿no? Pero bueno, vamos.
La sensación vamos a ver, es finalmente. ¿Por qué no estás viendo tú lo que todo el mundo ve, ¿no? Es como, ¿qué está pasando aquí?
Pero bueno. Sí, ¿son ellos o soy yo?
Pues tú, tío, eres tú. No pasa nada. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Qué te parece? Tenemos un montón de recomendaciones aquí, claro. Se han ido acumulando durante meses. Pero bueno, podemos trasladarlas al siguiente episodio. Y, y cerrar ya este episodio de la vuelta, ¿no? El retorno. El regreso.
El regreso. Y decir que volveremos a grabar en 15 días.
Volveremos a grabar en 15 días o no. Pero eso no quita para que los que hayáis conservado este feed os encontréis con sorpresitas de vez en cuando. Y nada más, Fer. Con esto acabamos otro episodio de CalvoCast. Sabéis que nos podéis encontrar en calvocast.com, que de momento es Substack, que en estos meses Substack se ha ido a tomar. No sé qué haremos, no sé si cambiaremos de plataforma, seguiremos ahí, ya veremos cómo evoluciona todo.
Y ese es un debate que vamos a dejar para el próximo capítulo.
Exactamente, ya está, ¿no? Ahí tenéis todos nuestros medios de contacto, tenéis los episodios, podéis dejarnos comentarios, escuchar el podcast, descargarlo, compartirlo, hacer lo que queráis. Y sin más, Fer, te mando un afectuoso abrazo, tío, te quiero mucho, gracias por estar aquí conmigo y nos vemos pronto.
Hasta dentro de 15 días. Chao, chao.